petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Claro, y él también sabe lo que es dar, ¿eh? Porque Martín Escalabrine Ortiz, con sus columnas, con su participación y su compromiso, también nos da un montonazo. ¿Cómo te va, querido amigo?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Acá estamos, de alguna forma, festejando nuestros 11 años de trayectoria, querido.
Qué grande, ¿eh? 11 años ahí, dando duro y parejo, ¿eh?
Sí, señor. A veces no tan parejo, pero sí duro.
Importante las constancias, seguir estando ahí.
Seguro. Querido Martín, el tema planteado para arrancar hoy, y no sé cuándo lo vamos a agotar, que no sé si se va a agotar en algún momento, lo que sí se pueden agotar son los recursos, es minería.
Así es. Bueno, vamos a hacer una introducción, ¿no?, acerca de la minería. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de minería? Uh-huh. Bueno, muchos lo deben saber, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando hablamos de minería significa la producción o la extracción de recursos naturales metalíferos, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el zinc y todo aquello que tiene que ver con metales. Hay minería no metálica también, que tiene que ver con la extracción de cal, de elementos, digamos, que sirven para la construcción. Nosotros queremos hacer, sobre todo, foco en lo que es la extracción metalífera,
sí,
que es la que tiene más valor,
sí,
y es la que se comercializa en el mercado internacional, principalmente.
Uh-huh.
La minería tuvo, digamos, una base de expansión muy, pero muy fuerte a fines de la década del 90 y siguiendo durante los últimos, en la última década. La base, digamos, legislativa o jurídica fue aportada en la década del 90 justamente con la Ley de Inversiones Mineras, la 24.196.
Uh-huh.
Esa Ley de Inversiones Mineras generó una serie de beneficios a las empresas que venían a explotar nuestros recursos, bastante considerables. Una de ellas, y ahora te voy a contar digamos, la implicancia que tuvo hace un poquito tiempo, es la estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años.
Uh-huh.
Es el artículo 8 de la Ley de Inversiones. O sea, es decir, la empresa que viene a invertir, entre comillas, en nuestro país, debería tener una estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años. Es decir, cualquier política nacional que se modifique lleve adelante para tratar de cambiar algo de lo que establece esta ley, estaría en contra justamente de esta ley. Después tiene el beneficio de importación de libre derechos de maquinarias, equipos, partes, repuestos e insumos mineros. Es decir que cualquier minera que compra equipos en el exterior paga cero derecho de importación.
No.
Es decir, como si estuviera comprándolo en el mercado internacional, acá no paga absolutamente ningún derecho de importación. Cuando sabemos que los derechos de importación en muchos productos están por encima del 20%, 25%, etcétera.
Uh-huh.
Tope para regalías, por ejemplo, las regalías que pagan a las provincias, que es un porcentaje sobre el valor de boca de mina, un 3% como máximo. Algunas provincias, incluso para atraer, entre comillas, inversiones, utilizan este valor de forma de hacerlo más atractivo, con lo cual hubo incluso algunas que ni siquiera cobraron regalías y se contentaron con recibir y lo que genera, digamos, una inversión en su propio territorio, con alguna contratación de servicios en las empresas que tienen ahí en las provincias y algunas otras cosas más. Pero solamente eso.
Uh-huh.
Renunciaron directamente al cobro de regalías. Sin embargo, esto no es común, por lo general las provincias cobran un 3% sobre el valor de boca venida, lo cual es muy bajo.
Sí, ¿no? Lo declarado, no lo...
Lo declarado, exactamente. Siempre estamos hablando de economía en blanco acá, ¿no es cierto? Sí. Después tiene la exención de impuestos sobre los activos, el artículo 17, doble deducción de gastos de prospección, exploración, estudios, ensayos, etcétera, destinados a determinar la factibilidad económica. Esto corre para el impuesto a las ganancias, es decir, que ahí tienen una reducción el pago del impuesto a las ganancias.
Encima.
Devolución del IVA sobre inversiones en exploración, es decir, todo lo que gastan en inversión para exploración o lo que ellos consideran que son inversiones para exploraciones, tienen devolución del IVA. Por supuesto, es un sector que no paga demasiado IVA porque como lo exportan casi todo, exportan casi toda su producción y no se vende en el mercado interno, todo eso que venden no paga IVA.
Claro.
El IVA es un impuesto interno, no es un impuesto que se aplique para cosas que uno vende hacia afuera.
Uh-huh.
Y después tienen un régimen beneficioso de amortización para el impuesto a las ganancias para inversiones de capital, es decir, para la compra de maquinarias y de equipos. Tienen un sistema diferente de amortización con respecto a otras actividades, con lo cual pagan menos impuesto a las ganancias. Es decir, es toda una serie, digamos, de beneficios que se generaron para las empresas que quieran producir acá en nuestro país, o explotar más bien la minería en nuestro país. Ahora, ¿qué peso tiene la minería? ¿Qué generó? ¿Qué implicó todo esto? Yo recién te estaba comentando acerca de la estabilidad cambiaria. Bueno, hubo un intento de aplicar, por ejemplo, retenciones a las exportaciones, que si bien en cierta medida se siguen aplicando, la minera del altiplano denunció, digamos, esto, reclamó ante la justicia este intento que fue a partir de la Secretaría de Comercio Interior con Guillermo Moreno en el año 2007, y en octubre del 2012 la Corte falló a favor de la minera del altiplano, que está controlada por una empresa norteamericana.
Uh-huh.
Con lo cual generó jurisprudencia para dejar sin efecto lo que son las retenciones a las exportaciones. Recordemos que la retención a la exportación es un porcentaje que se le aplica a los bienes que se exportan en nuestro país. Pueden ser de un 5%, un 10% del total de lo que se vende hacia afuera, el Estado recauda una parte en forma de derechos de exportación. Bueno, la Corte, aplicando el artículo este que yo les comentaba acerca de la estabilidad fiscal y cambiaria, falló a favor de la empresa. Esto también tuvo como consecuencia que el índice, digamos, de atractivo a la inversión minera mejorara en nuestro país en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años. Hay una encuesta mundial que es del Fraser Institute, mirá cómo lo pronuncio, es del Instituto Fraser, que mide el atractivo de la inversión minera en distintos países. En nuestro país aumentó 15 puntos este año, el año pasado, en el 2014, respecto del 2013.
Uh-huh.
Y esto, uno de los índices que se utiliza es el índice de percepción de políticas, en donde analizan, por ejemplo, la cuestión relativa a asuntos ambientales, a regulaciones, al sistema legal y a la duplicación de regulaciones, entre otras cosas.
Uh-huh.
La que más mejoró, y esto tiene que ver con algo que vos me comentaste, respecto de qué pasa con las luchas respecto del medio ambiente, ¿no?
Sí, sí.
Y en contra de la explotación masiva minera, la gran minería a cielo abierto.
Sí.
Bueno, una de las que más mejoró fue Catamarca, justamente, en donde se desactivaron muchas de esas luchas.
Sí.
Y que era prácticamente un epicentro.
Sí.
Justamente de eso.
Exactamente, sí.
Catamarca pasó al puesto número 35 en distintas regiones que se analizan en este aspecto. La mejor ubicada, sin embargo, es Salta, que está en el puesto número 17. San Juan en el puesto número 24 y Jujuy, un poquito más abajo que Catamarca, en el puesto 45. Todas las provincias mejoraron en el último, en los últimos años. La mejor ubicada es Finlandia, que aparentemente tienen un régimen ahí de fiscal muy estable y todas cosas que el capital considera que es muy beneficioso para poder hacer una inversión, ¿no es cierto? Uh-huh. El segundo lugar es Saskatchewan, que es una región de Canadá, y en el tercer lugar está Nevada, en Estados Unidos. Esos son los mejores lugares que el capital minero internacional considera que para invertir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otra cosa que quería destacar es el peso que tiene la minería en nuestro país, ¿no es cierto? Acá vos también me comentabas cómo se hace, digamos, una especie de apología de lo que es la explotación minera desde la Secretaría de Minería. Esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, sí, de que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de debido, uh-huh. Y cómo ha aumentado la exportación en los últimos años. La exportación de metales metalíferos en el año 2014 fue alrededor de 2.200 millones de dólares. Es el único sector que aumentó exportaciones en este año, 2015, comparado respecto del 2014, aumentó un 28%, uh-huh. mientras todo el resto de las actividades disminuyeron. Viste que sí. El balance comercial de nuestra balanza, está siendo cada vez más chico, justamente por una disminución de exportaciones y también disminución de importaciones, pero a un ritmo menor. Bueno, el único sector que ha aumentado fue justamente el sector minero, que paradójicamente es considerado como una manufactura de origen industrial dentro de las cuentas del INDEC. A pesar de que, bueno, es cierto, tiene un cierto proceso ahí de industrial, muy leve, pero que en realidad prácticamente se exporta sin valor agregado y sin ningún tipo de procesamiento adicional. Uh-huh. La famosa producción de doré, que es la forma en la cual sale el oro de nuestro país, es justamente eso, ¿no es cierto? Una leve procesamiento de lo que se saca.
Claro, porque aparte, como nos explicaban en alguna oportunidad, algunos que investigaron sobre el tema, declaran, por ejemplo, ellos tienen que declarar cuánto oro sale, y bueno, más o menos estiman que salieron tantas toneladas de oro, pero todos los demás minerales que se van con esa extracción no son declarados.
Exactamente.
No son declarados. Yo creo que, por eso te decía, el tema no da para un solo programa, creo que es mucho más amplio, más profundo para ir investigando y desnudando cosas que se desconocen. Por eso te invito a que lo continuemos en los próximos programas.
Desde luego, esto es una introducción para saber a dónde estamos parados, pero es un tema que la verdad que da para... para cortar largo y tendido, ¿no?
Te tiro dos datos y te los dejo picando para el próximo domingo. La comunidad mapuche se opone a mega emprendimiento minero. Esto es en Neuquén. Uh-huh. Las coloradas, dice, integrantes de la comunidad mapuche Felipín, se oponen a la realización de un megaproyecto minero y denuncian que el emprendimiento pone en peligro las cuencas del río Catanlil y Pucún Leufú. Y dicen, denunciamos, dice la comunidad mapuche, que fueron violados los principios constitucionales, convenio 169, dado que no se realizó ningún tipo de consulta. Da la gran casualidad o causalidad, ¿no?, que quien la empresa que está a cargo de este proyecto es la minera Sutter Cooper, responsable de contaminación ambiental y de haber sido echada del Perú, ¿sí? Y otra de la del allí en Perú y en otros lugares están hay mercurio en las casas de los pueblos, ¿sí? El exceso de mercurio en las viviendas rurales puede llegar a afectar a 21.000 personas expuestas a inhalar o ingerir el pesado metal que se encuentra adentro de las viviendas. Y mira vos que la empresa que echaron del Perú es la causante de esta contaminación. O sea, no solamente que nos roban y no declaran, y no hay ningún organismo que controle eficientemente lo que sale, lo que se extrae, y no solamente el oro, sino el resto de los metales, la realidad de lo que se extrae, sino que además contaminan el medio ambiente, provocan éxodos poblacionales, provocan enfermedades, que, y muchas de ellas incurables, y bueno, y todo esto, ¿quién lo paga?
Así es, tal cual. Bueno, esto abre también un debate que es muy interesante, y es, primero, obviamente, la consulta constitucional que hay que hacer para llevar adelante cualquier actividad relacionada con la extracción de recursos naturales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y segundo, ¿es esta la única manera de poder aprovechar nuestros recursos? ¿O hay otras maneras?
Lindo, linda pregunta. Nos encontramos el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Norberto.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Y bueno, hemos...